Ok, vamos a continuarle. Muchas gracias de nuevo por permitirnos estar con ustedes, por la invitación. He disfrutado mucho, mucho el tiempo. Y ahora, en cierto sentido, es triste que se acabe, pero también sabemos que Dios nos llamó a un propósito, es de servirle. Y realmente eso requiere de que estamos otra vez en casa, en nuestros trabajos, el lugar donde Dios nos ha puesto. Venimos para cargar las pilas, pero ahora es tiempo de volver. Espero que puedan volver con ánimo, con un nuevo aprecio por Cristo, una esperanza de que te va a ayudar a poner en práctica cosas que tal vez el Espíritu Santo te ha mostrado aquí, que no anden bien en tu vida, que no están agradando al Señor, y que pueden con confianza en Él volver a decir, yo ahora voy a obedecer en esa área. Entonces, esa sería mi oración por ustedes. Vamos a empezar con oración en esta última sesión. Padre, muchas gracias por el privilegio de compartir nuevamente tu palabra. Pido que le des discernimiento de enfatizar, Padre, ahorita lo que es importante, y pido que lo lleves al corazón de cada quien y que tu palabra logre en nuestras vidas todo lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Pido, Padre, que la persona que esté aquí, que todavía está resistiendo y no quiere honrarte, comprendo ese, la necedad de la rebeldía, y yo lucho con eso, pero pido que les tengas misericordia y que les ayudes, Padre, en esta mañana. Te pido en el nombre de Cristo. Bien. Vamos a continuar. Sí. Ok. Estuvimos con Mateo, estamos en versículo, vamos a continuar en 9, un pequeño repaso. Vimos el paralítico que llegó con Cristo y para él su necesidad era física, hasta que vio la santidad de Cristo, su persona, todo lo que él es. Y mirando sus ojos, yo creo que Cristo vio en él ese miedo, porque como pecador, ante un Dios santo, sí nos va a dar miedo. Y vamos a darnos cuenta, cuando vemos cómo es Cristo, que lo más importante para nuestras vidas no es la sanación, no es dinero, una cosa física. Lo más importante es oír. Ten ánimo, tus hijos son, tus pecados, ten ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. ¿Has oído esas palabras de Cristo? Ahí está en su palabra para cada quien que quiere creer. Entonces, es un ejemplo de alguien, Mateo. Mateo responde a Cristo y dice en 9, cuando Jesús se fue de ahí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa de la casa, es Cristo, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los discípulos dijeron a sus discípulos, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Y esta es la actitud, y ahí estuvimos anoche. Tú y yo podemos, si nos descuidamos, desarrollar un rechazo hacia el pecador. Es correcto que rechacemos sus pecados. No queremos volver al pecado del cual Cristo nos ha librado. Pero necesitamos mucho discernimiento de saber cómo vivir el equilibrio en esas áreas. Pero creo que muchas veces lo que realmente es el conflicto es que amamos ciertas cosas del mundo, pero no amamos las personas que están en el mundo. Y la transformación que Cristo quiere hacer en nuestras vidas, y el ejemplo que nos deja, es que Él nunca amaba el mundo. Él vino para nosotros. Lo que realmente vale la pena en ese mundo es el ser humano. Vimos que cruzó el mar de Galilea para salvar a una sola persona. Vemos la atención que dio a un insignificante leproso, y así la suegra de Pedro, etcétera. Todos esos ejemplos son individuos cuyas vidas fueron tocadas por Cristo. Y ahora llegamos a Mateo. Ya está Cristo. Y puedo ver la fiesta que Mateo está feliz por su decisión de seguir a Cristo. Y ese es el ambiente de esta fiesta. No es una borrachera ni nada de eso. Mateo está diciendo, vénganse a mi casa, vamos a cenar hoy, porque la fiesta es como la fiesta en el cielo cuando un pecador llega al arrepentimiento. Y ese es el ambiente. El religioso llega y ve y dice, ay, no debemos estar con los pecadores. Cristo, si hubiera sido real, si realmente era quien pretendiera ser, andaría con nosotros, los religiosos, los buenos. Y saben que luego podemos ver la actitud de hipocresía en sus vidas, en los de los fariseos. Pero, ¿qué tal nosotros? Hemos impuesto ideas humanas, hemos desarrollado más que todo una religión, o hemos mantenido la sencillez de entender que somos pecadores, es decir, leprosos, que ahora estamos encargados de seguir buscando más leprosos para que lleguen a conocer a Cristo. O hemos desarrollado una manera para que vivimos vidas tranquilas sin la molestia de gente con problemas en nuestras vidas. Pues mucho que pensar ahí. Pero noten la actitud aquí del fariseo. Pero Cristo responde en 12, dice, al oír esto dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Mas id y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, ¿qué cambio a la religión del día? Y hay que cuidar de que no volvamos a tener estas ideas. Y Cristo luego va a usar dos ilustraciones aquí que no tenemos tiempo de ver, tenemos que brincarlos, pero básicamente Cristo dice, yo no vine a parchar la religión. Yo vine a hacer algo totalmente nuevo. Es vino nuevo aquí con Cristo. Algo totalmente separado de lo que la religión, el invento del ser humano, representa. Entonces, cuidado que mantengamos en nuestras iglesias, en el año que viene, una sencillez ahí. No estamos aquí para que Cristo nos limpia y luego inventamos algo. Todo lo que estamos hasta aquí, todo es muy sencillo, es seguir a Cristo, hablando con los quienes necesiten saber de Él. Ahora, llegamos todavía, tenemos un enemigo que enfrentar. Hemos hablado de la enfermedad más difícil del tiempo, hemos hablado de la tempestad que podría haberles matado. Y Cristo puede contra la enfermedad, puede contra la tempestad. Y luego los demonios, Cristo, ningún problema. Luego llegamos al pecado. Y ahora estamos hablando de la enfermedad que todos tenemos. La enfermedad que te está matando eternamente, no solamente físicamente. Y Cristo puede. Pero, ¿cuál es el resultado peor del pecado? Cuando lo pensamos, pues hay muchas cosas horribles. Pero la Biblia habla de que el último enemigo, ¿qué es? Es la muerte, ¿verdad? La muerte. Dios no nos creó en el principio para que muriéramos. La muerte es la consecuencia del pecado, de nuestra rebeldía contra Dios. Y Cristo aquí va a vencer la muerte. Y está presentado a nosotros en una historia de mucha ternura. Todos hemos estado en velorio, sabemos de la agonía, pero cuando estás en el velorio de alguien que tiene 90 años, es muy, muy diferente al velorio de un niñito, ¿verdad? Recuerdo, Denny y yo tuvimos, y ahora fue por la misericordia, nunca he hablado con Denny de eso, pero yo creo que va a estar de acuerdo conmigo. Dios nos mandó 7 varones en el principio en nuestras familias, y estoy tan encantado que tuve mis hijos primero, los varones, porque tuve más energía. Y ahora mis hijas me chiquean y me ayudan y disfruto mucho. Pero sí tenemos que reconocer que Dani y yo estuvimos un poquito preocupados de que si un día nos iba a llegar la niña, ¿verdad? Y así, y recuerdo que nací Katie y le hablé a Dani, era la 1 de la mañana, ni pensé en la hora, no me importaba. Y le dije, Dani ya nació, ¿qué es?
una niña. Dice, ¿una niña? Y pues no estamos acostumbrados a eso. Eran puros varones hasta ese momento. Y luego nace Juan Marcos. Entonces aún aumenta la desesperación, pero no cambiaría su Juan Marcos por nadie. Es increíble Juan Marcos. Pero la niña. Y luego recuerdo cuando Abby nació. Denny me habla a mí. Y niña. Y dije, y recuerdo sus palabras, dije, ¿y a quién se parece Denny? Y dice, no sé, pero a mí se me parece a un ángel. Entonces, él estaba tan emocionado con su angelita que por fin llegó. Y entonces, Denny ama a todos sus hijos. Pero si tiene que poner su cuerpo delante de solamente uno para recibir la bala, él va a escoger a su hija, ¿verdad? Y así debe ser. Y yo igual, mis hijas son, de veras, hay algo especial. Y eso es lo que pasa aquí. Llegamos al versículo 18. Mientras les decía estas cosas, he aquí un oficio, vino un oficio de la sinagoga y se postró delante de él. Noten eso. Los de la sinagoga son los religiosos. Todos solamente están oyendo cosas malas de Cristo. Ese hombre llega y se postra ante Cristo. Y ahí está hincado y en el suelo. Y diciendo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Una niña de la edad de mi hija. Así. Y puedo sentir su agonía. Y Cristo igual. Y noten aquí que dice, y vivirá. Él sabe dónde hay vida. Y está en Cristo. Entonces, nada, yo le digo, si te preguntas a esa persona, que es una persona como tú y yo, ¿qué es la peor cosa que podía pasar en tu vida? Que muriera mi hija. Y ya le sucedió. La muerte es horrible, es criminal, es la cosa más fea que existe. Y es la consecuencia. Y la muerte abarca más que lo físico, sino en el concepto de como consecuencia de nuestro pecado, es espiritual, es eterno. Entonces, lepra, por horrible, pues un día tu cuerpo ya va a morir y ya no puede seguir la lepra ahí. Y la tempestad, pues por fin se va a terminar, tal vez te quita la vida, pero en sí la tempestad es limitada en su impacto, y etcétera. Pero la muerte, ya, no hay ninguna esperanza. Entonces llega esa persona en su desesperación, 19, Cristo dice, y levantándose Jesús, lo siguió, y también sus discípulos. Y ahora entra una cosa muy interesante, dice, y he aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Pues decía para sí, si tan solo toco su manto, sanaré. Esa mujer tiene una enfermedad que la ha causado su posición social. Era aparentemente una mujer rica, por lo que sabemos en otros relatos, en otros evangelios. Perdió su fortuna tratando de encontrar la sanidad, salud. Pero ella ve su necesidad y ve que la solución es Cristo. Y la escena es muy interesante porque estamos respondiendo a una emergencia. Y pues están los bomberos aquí, mis sobrinos, ¿verdad? Norris y así. Y estaba pensando en, pues cuando suena su beeper ahí de que hay una emergencia, ellos no van y despiden de sus papás, no, van corriendo lo más rápido. Parece que desde en las 3 de la mañana son capaces de llegar en minutos a la estación y estar en su camión listo para ir al rescate. Entonces imagínense que sucede que yo estoy ahí abajo, 5 de la tarde, estamos listos, alistados para cenar, suenan sus alarmas y digo, oye David, antes de que te vayas, quiero hablarte de un dolor que tengo aquí en el brazo. Y no sé si en tus estudios, tal vez, David, pues muy respetuoso conmigo, pero por respetuoso y todo, va a decir, perdón tío, pero tengo que, y eso es lo que está. Yo puedo imaginar la gente que Llega esa mujer y ella toca el vestido de Cristo y Cristo se detiene. No hay tiempo para eso. Pero ¿sabes qué? Cristo siempre tiene tiempo para ti. ¿Tú tienes tiempo para Él? Eso para mí es muy impactante. Teo, ¿leíste la Biblia hoy? No tuve tiempo. ¿Oraste? Ay, es que no tuve tiempo. Qué curioso. El Dios del universo tiene tiempo, pero tú no. Y vemos cómo Cristo tiene todo bajo control. Nada le agarra de sorpresa. Es increíble eso. Entonces, en 22, Jesús, volviéndose y viéndola, dijo, ten, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Y me encanta eso de Cristo. Ahí está la emergencia. Y los bomberos deben responder así como lo hacen. No quiero decir que no deben. Eso es correcto, pero ellos no tienen todo bajo control. Ellos tienen que ser lo mejor que pueden, pero Cristo tiene todo bajo control. Entonces nosotros podemos vivir la vida con nuestra mano en aquel que tiene todo bajo control. Pero otra vez veo que en esta emergencia, y yo siento que dice que es un auto oficial, a lo mejor personas importantes, ese es tu momento de gloria si eres un bombero, ¿verdad? Porque no estás salvando a cualquier persona, estás salvando a alguien de gran importancia, ¿verdad? Pero Cristo ve todos igual. Esa pobre mujer le es importante. Pues continúa la historia. Pero en 23, dice, cuando entró Jesús en la casa del oficio y vio a los flautistas y a la gente en ruidoso desorden, les dijo, retiraos, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero cuando había echado fuera la gente, él entró y la tomó de la mano, y la niña se levantó. Y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Entonces vemos a Cristo en la prueba contra ese enemigo. Y no le cuesta nada. La victoria es segura. Pensando en lo que hemos visto, se me ocurre una pregunta. Cristo toca el leproso. La mujer con flujo de sangre le toca. Está con el paralítico. Y todos esos ambientes. Cuando tú tocas un leproso, según la ley de Moisés, tienes un problema, ¿no? Sucio, según entonces la idea. Entonces, si no has leído eso, perdón, no hay tiempo para mostrarte, pero según la ley, y la ley es buena, la ley es correcta, es para nuestro bien, nos muestra mayormente nuestra debilidad e incapacidad, pero la ley en sí es correcta. Cristo cumplió la ley. Y me surge la pregunta, ¿por qué no queda la mujer con flujo de niña muerta? Puedes tocar un muerto, te contaminas. ¿Cómo podría hacer eso Cristo sin que se contaminara? Y he pensado, ¿cómo sería eso? Y esa es mi conclusión. Cristo no se contamina porque es Dios. En vez cuando ciertas, y he buscado un ejemplo, y voy a usar el cloro, pero cuando la suciedad pega el cloro, ¿quién gana? El más fuerte, el cloro gana, ¿verdad? El cloro mata los microbios. Y yo siento que la razón por qué Cristo no se contaminó cuando toca el leproso es que más bien, ¿qué pasa? Se sana el leproso. Porque Cristo es Dios. Cuando la mujer con el flujo de sangre le toca, ¿Cristo se contamina? No, ella se sana. El poder, la pureza de Cristo va a otros, contagia a ellos, si quieres, en vez de que ellos le contagien a él. La niña muerta no contagió a Cristo, más bien cuando Cristo la toca, le da vida. Este es mi Salvador. Es tu Salvador. Si no es, te suplico que pienses en todo lo que hemos visto. Porque les propongo que no hay nadie que ni aproxima al Cristo que hemos visto. Quiere tocar tu vida. Y si tú respondes en fe a Él, su santidad va a vencer tu pecaminosidad. Tu pudrición se convertirá en vida nueva. Cosa que tú jamás vas a poder hacer por ti mismo. Pero Cristo lo hará. Este es mi Salvador. Espero que sea tu Salvador.